El Señor les bendiga. Un honor, como siempre, estar una vez más en la casa del Señor. Y un reto, como siempre, poder tomar en nuestras manos la palabra del Señor y disponernos a enseñar en su casa. Siempre es un reto por muchas razones. La primera de todas es porque no estamos ante cualquier cosa. Tenemos en nuestras manos la palabra del Señor. Y el Señor es celoso, la Biblia dice que es un Dios celoso, de tal manera que si hablásemos algo que no es lo que Él dijo, Él juzgará, y tenemos temor reverente delante de su presencia. Concierto también reto al saber que por la gracia del Señor, por muchos años, nuestra iglesia ha preservado, y es una gloria del Señor para su honra, ha preservado un púlpito que ha predicado la palabra del Señor. Y nos paramos reverentemente delante de esos que predican y que predicaron por muchos años la palabra del Señor. Y queremos honrar ese testimonio de fidelidad. Así que al acercarnos delante del Señor en esta mañana tenemos muchos retos. Usted dirá, temor, sin duda, no es cualquier cosa. Pero descansamos en un Dios soberano y queremos una única meta en esta mañana. Tengo al pararme delante de ustedes, ser fiel a su palabra. Lo demás el Señor se encarga, porque Él ha prometido respaldar su palabra y eso es lo que queremos hacer en esta mañana. Así que yo no le prometo muchas historias, no soy tan elocuente en muchos cuentos, muchas historias, ni me interesa. Pero me interesa que usted y yo escuchemos la palabra del Señor en esta mañana y que podamos salir edificados y que el Señor cumpla su propósito en medio de nuestras vidas. Amén. Así que acompáñenme, por favor, al libro de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Téngalo ahí, ábralo. Y yo voy a leer el verso 1, 2. Y cuando lleguemos al verso 3, le pido que, por favor, usted lo lea conmigo. Así que yo le invito, como vamos a leer juntos la palabra del Señor, póngase de pie. Yo leo el verso 1, leo el verso 2, pero cuando lleguemos al verso 3, por favor, léalo conmigo. Dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Padre amado, gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tus promesas, gracias te damos por las afirmaciones certeras que tú nos das, que son indudablemente reales y verdaderas. Señor, nos acercamos delante de ti y rogamos, vacíanos de nosotros, llénanos de tu Espíritu Santo, y que en esta mañana, tanto tu siervo como cada uno de los que estamos aquí presentes, podamos escuchar tu voz, porque seamos fieles a tu palabra y porque estemos atentos. Danos un corazón sensible a tu palabra, quita todo impedimento de mi parte y de los oídos, de los corazones, de los oyentes en esta mañana y permítenos recibir tu palabra, atesorarla en nuestros corazones y por medio de tu Espíritu Santo llevarla a práctica. Lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Mateo 5. Una de las cosas que pasa cuando uno tiene la oportunidad de enseñar en un momento particular es que a veces perdemos algo importante. Y lo que le digo que perdemos a veces como importante es el contexto. Comenzamos a trabajar, a exponer o a leer o a conversar sobre un texto y perdemos de vista el contexto y cuando hacemos eso perdemos mucho, mucho de importancia. Así que en esta mañana, si ustedes vieron el anuncio, decía Mateo 5, 1 al 12... Enfrentarse a Mateo 5, 1 al 12 en una sola mañana es un reto el cual es demasiado abarcador. Así que, aunque ese es el texto base, no haremos eso. Solamente estaremos hasta el verso 3, porque es para nosotros importante que percibamos el contexto de lo que estamos tratando. Así que, Mateo 5, contexto general, Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Y tenemos es el primer momento en el que vemos al Señor dando un sermón en todo el Evangelio. Hay frases que Él ha dicho de manera suelta, sobre todo en el capítulo anterior, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero es en este punto donde llega y el Señor va a dar un sermón que tiene dos capítulos, bueno, casi tres, 5, 6 y 7, y termina la inicio, ¿no?, del 8. 5 al 7 es el sermón del monte. Entonces, ¿cuál es el contexto en el que surge el sermón del monte? Primero, desde el punto de vista del panorama general bíblico, ¿qué está pasando cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuando Cristo llega en lo que es el panorama bíblico general? Un resumen ejecutivo en 2 minutos, vamos a ver. Tenemos Génesis capítulo 1, la creación, tenemos Génesis 3, la caída, y tenemos inmediatamente la promesa del protoevangelio, en el que el Señor nos dice que viene alguien que va a herir, viene alguien que va a tener la victoria y que va a rescatar a la humanidad. Vienen las promesas hechas al pueblo de Israel y viene la ley del Señor, el Pentateuco, donde el Señor nos muestra cuál es la forma, le muestra a su pueblo en ese contexto de Israel, cuál es la forma de agradar al Señor. Y recuerden, como nuestros pastores han estado enseñando a través del libro de Romanos y a través de las Escrituras, que la ley tenía un propósito, era mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador porque éramos incapaces de cumplir la ley. Así que sigue avanzando la historia y el pueblo de Israel va a mostrar la realidad que todo ser humano ha de evidenciar sí o sí en esta vida. Somos incapaces de cumplir los requerimientos de Dios para estar en paz con Él. Esa es la verdad que nos viene mostrando el Antiguo Testamento, donde hay un hombre que es el primer hombre, que es Adán, que cayó, que falló en el paraíso, teniendo todas las de ganar, teniendo todo para obedecer, él falló, él pecó, y el devenir de la humanidad sigue un recorrido que nos evidencia que aunque el Señor te lo ponga en bandeja de plata, te dé la ley, te dé todo, todas las facultades para tú hacerlo, la historia una y otra vez demuestra que si no dependemos de una relación con Él, es imposible agradar a Dios. Así que el Antiguo Testamento va avanzando y está la promesa a Abraham, donde nos dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Mantenga esta verdad en mente, porque esta verdad es un punto conector con lo que vamos a tratar en esta mañana, porque el Señor lo conectó. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Sigue avanzando el pueblo de Israel. Llega un punto en el que el Señor dice, se acabó esto, vamos a exiliarlo. Se pierde la parte del norte. Luego viene Judá, también es exiliado, pero vienen las promesas y viene y es restaurado. Pero no ha sido restaurado en su totalidad, y el pueblo de Israel todavía está esperando, Judá todavía está esperando el cumplimiento de las promesas de restauración, de un nuevo pacto, de un nuevo pueblo de Dios. Y termina el Antiguo Testamento en el libro de Malaquías en maldición. El Señor diciendo, esta gente no está honrando, está pecando, sean malditos, pero hay una promesa de que vendrá aquel que cambiará la historia y que dará un corazón nuevo a los hombres y que redimirá a los hombres. Y así termina el Antiguo Testamento, cuyo eje central sigue siendo ese hombre que nos mostró que necesitamos a un Salvador, sigue siendo la ley que nos muestra y nos apunta a un Salvador, y llega el Nuevo Testamento y comienza la genealogía de Jesús. Y entonces, allí vamos a ver cómo inicia ya el cumplimiento de ese nuevo pacto, de esa promesa. Y ese es el contexto bíblico en el que llega el Sermón del Monte. El Señor fue bautizado por Juan, anuncia y predica el Evangelio, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces llega a este punto en el que Él va a decir, así viven los que son de este reino de los cielos. Así luce el que es del reino de los cielos. Y ese es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte está ahí para darnos cuál es la nueva, en paréntesis, la nueva ley, que no es nueva, sino que Él nos hace entender, si usted recuerda alguna de las frases más conocidas que introducen diferentes pasajes del Sermón del Monte, oirá esto. Oísteis que fue dicho, y el Señor toma la ley y dice, ahora yo les voy a explicar, yo que di la ley, cuál es el espíritu que hay detrás de esa ley. Así que el Señor va a ir haciendo esta conexión para mostrarnos cómo luce aquellos que viven en el nuevo pacto y cuáles son los requerimientos que tienen aquellos que viven en esta nueva vida, en este nuevo reino que se ha acercado con la venida de Cristo Jesús. Ese es el contexto bíblico general. ¿Cuál es el contexto político? El pueblo de Israel estaba bajo el dominio romano y estaban esperando el cumplimiento de la promesa del Mesías. Así que cuando ven a Cristo en el capítulo 4, cumpliendo y llegando y liberando, sanando, alimentando a los que están en necesidad, ellos dicen, guisamos, llegó el rey que nos va a libertar, se acabó la lucha, se acabó el trabajo. Y cuando vemos en el libro de Juan, usted se da cuenta de que fueron y se acercaron para hacerlo rey. El Señor tuvo que escaparse, que dejarlo solo, porque dice, no es ese tipo de rey que yo soy. No es ese tipo de rey que yo vine a ser. Así que en ese contexto político, ellos estaban esperando a un rey que acabara con la tiranía de los romanos, pero el Señor era el rey de reyes, el Señor de señores, pero no vino a ser ese tipo de rey, al menos no en ese momento. Así que ese es el contexto político. ¿Cuál es el contexto religioso en el que se va a desarrollar este sermón? Usted tiene en ese punto cuatro grupos principales religiosos. E increíblemente, mientras repasamos, decíamos, es tan parecido a lo que se ha repetido una tras otra vez en la historia. El hombre no inventa nada nuevo. El hombre siempre tiene los mismos mecanismos de tratar de buscar las soluciones a sus problemas, que son fallidos, pero siempre lo sigue intentando. Y el contexto religioso nos muestra esto. Tenemos a los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. En resumidas cuentas, los fariseos propugnaban el cumplimiento de la tradición. Teníamos la Torá, que es la ley, pero los fariseos habían desarrollado el Talmud, que eran una serie de ordenanzas, especificaciones, como una forma de explicar la ley que les permitía en su mente cumplir mejor la ley, pero simplemente los alejaba del verdadero significado de la ley del Señor y los ponía en un punto en el que ellos se autojustificaban a sí mismos y creían que cumpliendo la tradición, que cumpliendo la ley, ellos estaban ya agradando al Señor. Así que esos son los fariseos. Tenemos los saduceos, que eran un poquito más modernos y decían, mira, estas cosas sobrenaturales que están en las Escrituras, la resurrección, eso como que no está, somos un poquito más liberales. Y entonces tenemos una respuesta del hombre a la palabra del Señor. Los fariseos por un lado, la tradición, los saduceos por el otro, el liberalismo. Tenemos los esenios, y de eso se ha repetido una tras otra vez en la historia, y es lo que vemos ahora como los fundamentalistas desde el punto de vista peyorativo, no desde el punto de vista del fundamento de la palabra. Los fundamentalistas tienden a aislarse, son separatistas y entienden que la solución está en que me separo del mundo, me alejo lo suficientemente del mundo para no contaminarme, porque entiendo que con eso yo voy a lograr agradar al Señor. Y finalmente están los celotes, que eran activistas sociales, que entendían el Señor es rey, el Señor va a liberar y mi responsabilidad es yo luchar como un guerrero para liberar al pueblo de Israel. De tal manera que tú tienes un contexto en el que hay diferentes facciones de la religión que en su manera particular cada uno están buscando ellos resolver el problema en el que se enfrentaban a la manera en que ellos habían pensado que era mejor y no a la manera que Dios había dicho que era mejor. Así que en ese contexto, Cristo llega y trae el Sermón del Monte, que va a ser un mensaje que les va a chocar de frente y les va a decir, no es así, no es así, no es así, no es así, es así y punto. Porque el Sermón del Monte, la Biblia nos dice que al final dice, y la gente le escuchaba y decía, ¿de dónde tiene este esta autoridad? Porque como quien tiene autoridad hablaba. Cuando uno enseña medicina, por ejemplo, o en cualquier área del saber, uno se jacta de poder mencionar aquellos autores que son los más conocidos. Si estás entre abogados, tendrás al autor. Si estás entre médicos en cardiología, tendrás a Branwell y tendrás a Valentin Fuster. Y tienes muchos nombres en lo que cuando uno hace mención de esos nombres, son nombres con autoridad. Cristo no tuvo que hacer mención de nadie, de ninguna tradición, porque Él era la autoridad hecha persona. Y Cristo presentó su sermón y la gente lo escuchaba como quien tiene autoridad, pero la respuesta es que no era como que Él tenía autoridad, era que Él era la autoridad. No hay una autoridad fuera de nuestro Dios. Así que ese es el contexto. Y antes de entrar a la primera verdad, quiero destacar dos cosas más, y es el predicador y sus oyentes. ¿Quién fue que dio este glorioso sermón? Hermanos, en las Escrituras hay hermosos, grandiosos sermones. Pablo, presenta en cada una de sus cartas una forma grandiosa de comunicar el mensaje. Pero sin duda alguna, nosotros nos estamos parando en esta mañana delante, no del príncipe de los predicadores, delante del rey de los predicadores, delante del que presentó el mensaje de salvación y trastornó al mundo. Y si vamos a medir lo bueno de un mensaje, lo bueno de cómo se comunicó, Cristo Jesús es el predicador por excelencia, porque su mensaje todavía sigue transformando la sociedad el día de hoy. Todavía Él sigue cambiando vidas sin estar presente en cuerpo, por así decirlo, porque su palabra sigue transformando los corazones. Así que Jesús, en el contexto en el que está, es importante destacar, no era de los fariseos, no era de los saduceos, no era de los esenios, no era de los celotes. Era el hijo de un carpintero que a los 12 años estaba en el templo enseñando a los líderes religiosos, y que al iniciar su ministerio mostró que él era sin duda el hijo de Dios, dueño y señor de toda la sabiduría, y que él iba a enseñar el real significado de cómo vivir una vida que honrara al Señor. ¿Cuáles son los oyentes? Si usted va al capítulo 4, en su parte final, va a ver cómo el Señor allí, ya ha iniciado su ministerio, llama a sus discípulos. Y el versículo 17, 4:17, dice: comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego andaba Jesús y nos va a presentar cómo recorrió, versículo 23, toda Galilea, enseñando en las sinagogas. El Señor enseñaba, predicando el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron los que tenían dolencia, los afligidos, los que estaban en tormentos, endemoniados. Y le siguió mucha gente de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado de Jordán. Y ahí entonces llega el capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Si usted va al libro de Lucas, que es el pasaje paralelo, Lucas capítulo 6, usted va a ver cómo más directamente, porque ahí hay dos grupos. Hay uno que es la multitud y hay otro que es sus discípulos. ¿A quién primariamente estaba dirigido el sermón del monte? Dice Lucas 6:20, y alzando los ojos, ¿hacia quiénes? Hacia sus discípulos. Lucas 6:20, alzando los ojos hacia sus discípulos. De tal manera que los receptores primarios, a quienes él tenía en mente primariamente al hablar el sermón del monte, eran, y cuando usted ve el contenido del sermón, tendría que ser así porque si no carece de sentido, los receptores primarios eran sus discípulos, y como receptores secundarios estaban la multitud que la escuchaba. Así que tenga todo esto en mente, usted dirá 10 o 15 minutos, no llevo cuenta, de solamente para tener la introducción, sí es importante, porque usted va a ver entonces cómo estas cosas nos ayudan a entender mejor qué va a pasar después. Así que estamos sentados en este contexto histórico, político, bíblico, religioso. Este es el predicador, el rey de reyes y el señor de señores, que se hizo hombre, que vino a la humanidad para salvar a los pecadores. Este es el sermón completo que él predicó. Y él introduce su sermón con la siguiente afirmación. Mateo 5, capítulo 3. Nos dice la palabra del Señor, viendo la multitud, verso 1, repito otra vez, subió al monte y sentándose. Se me iba a olvidar algo, así que Qué bueno que leo la palabra sentándose. El Señor nos dice, y nosotros lo pasamos por alto, sentándose. Él podía hablar parado. ¿Por qué se sentó? Históricamente hablando, cuando un líder religioso estaba caminando y decía alguna palabra o alguna enseñanza y no se detenía, sino que lo hacía de pie, no se consideraba una enseñanza oficial. Pero cuando el líder religioso se sentaba para que los que estaban ahí lo escucharan, él se sentaba como si fuera en una cátedra, en una autoridad, y lo que él estaba diciendo tomaba un carácter oficial. Entonces, por eso la Biblia no nos deja pasar en alto de que él se sentó. Y eso nos habla de la autoridad con la que él va a hablar. Y nos va a introducir, como bien les he dicho, el Sermón del Monte, que alguien ha dicho es el panfleto, el texto que nos presenta la ética de Jesús. ¿Cómo viven? ¿Cómo lucen? ¿Cómo son? Y hago hincapié en ser. ¿Cómo son aquellos que son parte del reino de Dios? Abriendo su boca, les enseñaba y decía: bienaventurados. Bienaventurados, felices, dichosos, bienaventurados. Si hay algo que el hombre está detrás, es de la felicidad. Usted lo puede negar, usted puede parecer y querer ser el más espiritual del mundo, pero hay un anhelo en el corazón de todos nosotros que incluye ser feliz. Todos queremos ese sentir, ese estado de bienestar, y todos lo procuramos. Haga una búsqueda en internet. ¿Cuántos libros se han escrito? Pregúntele a ChatGPT, ¿cuántos libros se han escrito sobre la felicidad? Se sorprendería la cantidad de libros y libros y libros y libros y libros que han escrito los hombres para explicarnos cómo ser felices. El hombre está en búsqueda de la felicidad. Los títulos que más venden en las librerías son los títulos de autoayuda, que tienen como parte de su esencia cómo ser feliz. El hombre te busca presentar la fórmula de la felicidad. Y vamos tras esto una tras otra vez, y como que la gente nunca termina de llegar. Pero el hombre sigue buscando ser feliz. El hombre se casa y piensa que si se casa eso lo va a hacer feliz. Y cuando ve que allí no encontró la felicidad, deja esa y se casa con otra. Porque no, lo que pasa es que ya, bueno, la regla entre cuando van a los psicólogos, ¿tú te sientes feliz? ¿Él te hace feliz? Esa es la pregunta. ¿Ella te hace feliz? Y en base a eso determinamos qué decisiones tomar. Haz lo que más feliz te haga. Esa es la frase que nos presentan en muchos lugares. De tal manera que negar que estamos en búsqueda de ser felices es negar una realidad que es evidente a todo el mundo. Tu hermano que estás aquí también quiere ser feliz. ¿Eso es pecado? No, es un anhelo que el Señor puso en tu corazón. Pecado es que lo buscamos en donde no lo vamos a encontrar. Pero no es pecado querer ser feliz. Si no, la Biblia se equivocaría. Cuando el Señor introduce el Sermón del Monte, y lo primero que hace es una declaración de felices, dichosos, encontrarán o tienen, no encontrarán, tienen verdadera felicidad aquellos que, fill in the blank, llene en la parte en blanco, de acuerdo al Sermón del Monte. Son felices, son dichosos aquellos que vamos a tratar en esta mañana. El hombre ha intentado buscar la felicidad, y recuerde a Salomón. Eclesiastés está ahí para recordarnos cuál es el resultado de un hombre que intentó por todos los medios buscar aquello que le hacía feliz. La conclusión de Salomón es clara y sencilla: vanidad de vanidad. todo es vanidad debajo del sol. Y termina en el último capítulo, nos dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón concluye, lo he intentado de todas maneras, mujeres me las di, vino me lo di, casas me lo di, posesiones me las di, vanidad, vacío quedé. Cuando intenté llenar el vacío que tenía y el anhelo que tenía de felicidad con estas cosas. Y amigo que estás aquí, a un hermano que estás aquí, tú y yo seguimos corriendo tras esas cosas. La felicidad ha sido capitalizada por el mercadeo, por las redes, y todo lo que nos presentan es procurando hacernos ver que quizás esto te va a hacer un poquito más feliz. Tienes una casa y te presentan, mira la casa de tus sueños, porque esta, no la que tienes, esta otra casa es la que va a hacer que te sientas pleno. Tienes un vehículo, no hay que cambiarlo, porque no puedo decir marca porque después entramos en problemas. Entonces, pero tienes tal marca y dices, no, hay que cambiarlo porque para tú ser feliz necesita tal marca. Y nos vamos a pasar la vida entera yendo tras posesiones. Otros simplemente procuran, la medicina se ve mucho, procuran los méritos, los logros, los títulos. Llenar el cuadro de atrás del consultorio. Máster, llenarlo así. Porque eso te da lugar, te da prestigio, te da nivel. Y te vas a dar cuenta, si a esta altura de vida tú no te has dado cuenta de que eso es vacío, eventualmente te darás cuenta. Tengo otro título más, eso es pecado. No, tenlo. ¿Te va a llenar? No. Tengo otra casa. ¿Te va a llenar? Tampoco. Pero vamos a seguir viviendo tras estas cosas. Y el Señor nos sigue diciendo, hay un camino a la verdadera felicidad. Y Él introduce su sermón diciéndote, hay un camino a la felicidad. Bienaventurados, felices son, dichosos son. Y este es el camino. No es una fórmula mágica. Toma tiempo. Hoy es solamente la introducción de ese camino, así que es amplio. Pero allí está Salomón para recordarnos de que a la manera de los hombres, el camino nunca resultó en alcanzar la meta de la satisfacción. Dice el Señor en su palabra, en el capítulo, en Lucas, perdón, capítulo 12, verso 15. Si quiere, vaya conmigo allá. Nos dice la palabra del Señor y les dijo, mirad y guardaos de toda la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero nosotros lo leemos, pero queremos más. Tú y yo lo leemos, pero salimos de aquí y queremos, estamos pensando en cómo podemos hacer que nuestro dinero produzca más. ¿Eso es pecado? No. Pero si tú lo estás procurando porque eso piensas que te va a hacer feliz, se convierte en un pecado. Todos luchamos con eso. Estamos poniendo nuestra felicidad, nuestra satisfacción, nuestra plenitud en las cosas que evidentemente nunca darán el resultado que queremos. Dios desea tu felicidad. Eso es evidente en las Escrituras. Dios no es el matagozo cósmico, como se ha dicho muchas veces desde aquí. El Señor desea que tú seas felicidad, pero tu felicidad está conectada a Él. Está conectada a algo que está muy por encima de lo que tú y yo usualmente estamos buscando. Dios nos muestra el camino a la verdadera felicidad. El sermón del monte es la evidencia. Las bienaventuranzas son declaraciones fácticas, son hechos, son statements, son afirmaciones que el Señor hace y nos dice, bienaventurados son. Él nos está diciendo, quizás pudiera ser, es probable. No. El Señor, sabemos que habló con autoridad. Él dijo, bienaventurados son. Y hay algo que nosotros en este pasaje perdemos de vista, pero que el libro de Lucas, el pasaje paralelo 6, nos muestra, porque lo hace conjunto. En Mateo lo va a hacer dividido, pero en Lucas lo hace conjunto. Y si usted va allá, Lucas 6:20, miren lo que nos dice. El Señor, hablamos con los jóvenes el viernes, y esta realidad, el Señor es dicotómico. Usted se puede sorprender, pero es una realidad. El Señor, tú y yo podemos tener cosas en las que no estamos claros de qué es bueno y qué es malo. Y eso le llamamos zonas grises. El Señor no tiene zonas grises. Las zonas grises son de nosotros, de nuestra interpretación, de las cosas que nosotros percibimos. Pero el Señor es o es malo o es bueno. Una cosa es que tú y yo no entendamos perfectamente en un aspecto particular de la vida la voluntad del Señor porque no haya sido dejada claramente expuesta. Eso es válido. Pero el Señor no tiene duda de lo que es y lo que no es. El Señor siempre en la palabra se refiere a las cosas en una u otra. Hay un camino estrecho, hay un camino ancho. Hay un camino que conduce a la perdición, hay un camino que conduce a la maldición. Hay un camino que conduce a una vida con el Señor, hay un camino que conduce a una vida separada de Dios. Esas son las opciones, no hay más. El Señor dice aún en el libro de Apocalipsis, al intermedio, al que está entre Lucas y Juan Mejía, al que se quedó ahí en el nie, a ese lo vomito. A ese le va peor todavía. A ese lo vomito. El Señor no tiene esa duda que tú y yo tenemos entre esto es bueno. No. Eso es bueno, eso es malo y punto. Y cuando vemos la palabra del Señor, tú quizás dirás, hay un camino intermedio. No, el Señor, mira lo que dice el verso 20, 6:20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tenéis hambre, porque seréis saciados. Los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados cuando os aborrezcan por causa de mi nombre y os vituperen y desechen como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. E inmediatamente el texto te presenta el contraste. Y te dice, mas hay, en otras palabras, malditos los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estáis saciados porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Ves cómo el Señor no te deja en duda? Él te dice, hay dos caminos. Y el mismo sermón del monte te dice, al final, la invitación, después que el Señor te presenta la realidad de cómo viven aquellos que están en su camino, Él te dice, hay dos caminos, hay una puerta estrecha y hay una puerta ancha. ¿Por dónde vas a entrar? No hay más de dos opciones. En el mundo en que vivimos, en la actualidad, que nos presentan un menú y nos gusta ir al hotel con todo incluido, donde tenemos un menú que a veces ni sabemos qué elegir, en Cristo hay dos opciones. Como el Señor se la dio en el Antiguo Testamento, le dijo a Israel, he aquí pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición si guardas mis mandamientos y sigues mis caminos, la maldición si lo rechazas. Solo hay dos opciones. Pero queremos creer que hay un término medio. Que hay un término en el que yo puedo estar con Dios y estar con el diablo. Pero es tan sencillo como que no es posible. Porque las Escrituras, Cristo mismo no da esa opción. Así que, al ver esta verdad, podemos decir, el Señor ha dicho que podemos ser bienaventurados. Así que yo les voy a responder antes de terminar la pregunta que tenía el título. Bienaventurados, ¿mito o realidad? Sí, es un mito. Es un mito para aquellos que están fuera de Cristo, para aquellos que no han seguido el camino de Cristo y para aquellos que quieren alcanzar la bienaventuranza en la vida fuera de Cristo. Es un mito, es una utopía. Es una cosa que nunca va a pasar. Pero para aquellos que creen en Cristo, que confían en Cristo, que aman a Cristo y que tienen a Cristo como su Señor y Salvador, la promesa está ahí, la afirmación está ahí. Tú y yo somos bienaventurados. Amén. Tú y yo somos verdaderamente felices. Tú y yo somos bienaventurados. Ser bienaventurados, nos dice el pastor MacArthur, no es un sentimiento superficial de bienestar basado en la circunstancia, sino una profunda experiencia sobrenatural de contentamiento basada en el hecho de que nuestra vida está con Dios. Repito, ser bienaventurado no es un sentimiento superficial, superfluo, de bienestar basado en la circunstancia, sino una profunda experiencia sobrenatural de contentamiento basada en el hecho de que nuestra vida está bien con Dios. ¿No le parece eso algo? A mí me acuerda, bueno, yo pienso mucho en canciones, en himnos, en letras. A mí me acuerda mucho en Estoy bien con mi Dios. Después de todo lo que pasó a ese individuo, Rachel Spafford, perderlo todo, él escribe: cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Cualquiera que sea mi suerte, yo voy a decir, estoy bien. Eso es ser bienaventurado. Eso es tener dicha. Eso es tener felicidad que va por encima de absolutamente todo lo que tú y yo podamos pensar. Eso es ser bienaventurado. ¿Con qué autoridad Cristo puede iniciar categóricamente afirmando que son verdaderamente felices un grupo particular de personas? Te explico por qué. Y ahí conectamos con la promesa del Antiguo Testamento. A Abraham se le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Cristo dice: bienaventurados, porque el que está conmigo, se cumplió la promesa. El que me tiene a mí es bendito. La promesa era: en tu simiente, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y tú y yo podemos ser bienaventurados solamente, exclusivamente, en unión con Cristo. Porque Él es el bienaventurado. Él es el bendito del que cantábamos hace un momento. Bendito sea Dios. Él es el bienaventurado. Y cuando tú y yo estamos unidos a Él, entonces tú y yo somos bienaventurados. Es por Cristo, es en Cristo que tú y yo somos bienaventurados. Y por eso, Cristo mismo puede afirmar: bienaventurados, porque Él es la fuente de esa bienaventuranza. Él es el que hace posible que tú y yo seamos bienaventurados. Por tanto, con la autoridad que Él tiene, Él dice: bienaventurados. Introduce su sermón y dice: son verdaderamente felices aquellos, punto, punto, punto. Así que vea el Efesios, para que veamos un poquito de esa bendición que tenemos en él. Efesios 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. ¿En quién? ¿En quién? En Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Así que Cristo puede afirmar categóricamente y exclusivamente que somos bienaventurados, que somos verdaderamente dichosos, que somos verdaderamente felices, porque Él se asegura de que sea así. Él es la fuente de ese gozo. Él es la fuente de esa bienaventuranza. Él es la fuente de esa felicidad. Y ya estamos llegando al último punto. Eso no quiere decir que estemos terminando, pero estamos llegando al último punto. Vimos ya el contexto general, vimos ya la afirmación categórica que el Señor hace, que es bienaventurados. El Sermón del Monte comienza diciendo, hay un camino para ser verdaderamente felices. Existe la posibilidad de este lado de la tierra de ser verdaderamente dichosos. Y ese camino, y es el tercer punto, tiene un requisito indispensable. Hay un requisito sine qua non, indispensable, que no podemos volarnos ese paso y querer tener los demás. No podemos hacer un bypass y pasarnos ese y decir, yo no necesito ese, me voy a los demás. No es posible. El Señor puso las bienaventuranzas en un orden lógico, por lo que la primera es indispensable para el resto, porque sigue una secuencia. Así que el requisito indispensable lo dice el verso 3. Ahí mismo, al introducir la bienaventuranza, Él nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hago una pausa. ¿Estamos aquí? ¿Estamos despiertos? Ah, perfecto. Que puedo continuar entonces. Ser pobre en espíritu. Lo demás sigue en consecuencia a esto. Mientras revisaba algunas cosas, surgió esta frase que sin duda alguna puede ser chocante, pero es una realidad. El camino a la felicidad está asfaltado con miseria. Y usted dirá, ¿el qué? El camino a la felicidad, a la luz de las Escrituras, está pavimentado con miseria. El Señor no se dejó esperar y su mensaje era contrario a absolutamente todo lo que los religiosos de su tiempo presentaban. Hermanos, el Señor no se conformó a ninguna de las tradiciones. Y eso es un mensaje para nosotros. Porque las tradiciones, y aún en las iglesias, mueven y procuran muchas veces encasillar a Dios donde Él no está encasillado. Y el Señor se aseguró de responder a cada tradición y decirle, ese no es el camino, ese no es el camino, ese tampoco. Él se aseguró. Y comienza con una de las afirmaciones más contraproducentes que pudiéramos pensar. Si tú y yo pensáramos en las bienaventuranzas a la luz de lo que nuestro corazón cree muchas veces y de lo que vivimos y de lo que el mundo nos presenta, así lucirían las bienaventuranzas. Esta es bienaventuranza versión contemporaneizada sacada del infierno. Miren cómo dice. Felices los ricos, porque ellos tendrán todo a sus pies. Felices los nobles, porque ellos serán respetados. Felices los famosos, porque ellos alcanzarán ser reconocidos. Felices los triunfadores, porque ellos serán los primeros. Felices los que se imponen, porque ellos alcanzarán su objetivo. Felices los glamurosos, porque ellos serán alabados. Felices los poderosos, porque ellos serán venerados. Así luce. Usted dirá, no, pero piensa. El ser humano tiene como meta, solamente hace falta que usted entre a las redes. ¿Qué es lo que todos quieren ser? ¿Rico? ¿Por qué hay tanto influencer en nuestra generación? Es un camino fácil, señor. Tú puedes tener 12 CD de neuronas y coges un tema y escucha lo que otro dijo y repite lo que otro dijo, pones un canal de YouTube, pones un canal de TikTok, pones un canal de no sé qué y puedes convertirte en un real millonario. ¿Pero a qué costo? Pero esa es nuestra generación en la que consideramos a aquel que simplemente tuvo un golpe de suerte y entró y realmente no está aportando nada saludable, provechoso, digno a nuestra sociedad, pero lo aplaudimos porque él consiguió tener muchísimos views. y consiguió que lo patrocinara tal gente, y consiguió que lo siguiera tal gente, y admiramos a esta gente, y tú dices, pero ¿cómo es posible? La meta es ser rico. Y si consideramos que es bienaventurado ser rico, no importa el costo, no importa el medio, lo importante es ser rico. Ser nobles, los que se jactan de su altura, de su nivel, ser famosos. Esas son las bienaventuranzas. Así es que luce la bienaventuranza, la luz del mundo en que vivimos. Y muchas veces tú y yo le seguimos el juego. ¿Sí o no? ¿Es la realidad? Muchas veces tú y yo nos montamos en el mismo carrusel y seguimos por el mismito camino que el mundo. Pero no somos del mundo, aunque se nos olvide. El camino que el Señor nos muestra es un mensaje contracultural y es un camino sobrenatural. No se puede en nuestras propias fuerzas. El Señor nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y aquí es importante que nos detengamos unos minutos y ver qué es esto de pobres en espíritu. Cuando uno ve el libro en Lucas, capítulo 6, verso 20, 21, y vemos pobre, la gente, muchos cristianos se han interpretado, son bienaventurados los pobres desde el punto de vista material. Si la bienaventuranza es ser pobre, dejemos de ayudar a la gente. Porque si tú eres más bienaventurado por ser pobre económicamente hablando, pues ¿por qué vamos a ayudarte? Deberíamos todos estar deseando ser pobre porque eso nos va a acercar más a Dios. Si esa es la pobreza material que se refiere a las Escrituras, pues todos deberíamos estar dejando todo y procurando ser los más miseros del mundo porque eso nos va a acercar más a Dios. Pero hay cristianos que creen que la bienaventuranza nos dice bienaventurados los pobres y ya. Y es que tú seas pobre económicamente hablando, que te va a ser bienaventurado. La pobreza material te pone en una posición, quizás, y entiéndame lo que digo, a veces un poquito más cerca, más sensible al Señor, porque tú no tienes en qué confiar. No sé si me entiendes. Entonces, en ese aspecto, es el único que tú y yo pudiéramos decir que ser pobre es bueno. Pero por alguna razón, que yo no la entiendo muy bien, mucha gente ha interpretado que la Biblia te dice, bienaventurados los que son pobres. Y no estoy diciendo que la Biblia dice que son malditos los que son pobres. Estoy diciendo que ese pasaje y las Escrituras no están diciendo que el requisito para tú ser bendito, ser feliz a la luz de las Escrituras, es tú ser pobre. No lo dice la Biblia. Si usted lo dice, se lo inventó usted. Pero no lo dice la Biblia. La Biblia dice muy específicamente, bienaventurados los pobres, ¿en qué? En espíritu. En la Biblia hay dos palabras en el Nuevo Testamento, en el griego, que se usan para pobres. Una es la que se usa con Lázaro y la otra se usa con la viuda. No son la misma palabra. ¿Cuál es la diferencia? Hay un pobre, en el caso de la viuda, que tiene para subsistir. La viuda, dice, como la viuda que dio lo que tenía. Tenía para subsistir. Y ya estaba en este punto en el que tengo para subsistir, lo voy a dar y me voy a quedar sin nada. Pero ella tenía para subsistir. Entonces, hay una pobreza que es esa, que vamos a decir, no es la pobreza extrema, es la pobreza, como está descrito también en nuestro tiempo, la pobreza, en la es esa gente que llega apenas a suplir la canasta básica. Eso, por definición, es pobreza. Pero hay una pobreza que es la de Lázaro. Que es la del mendigo, que es la del que no tiene nada en sus facultades para proveerse de nada y está a la luz de las Escrituras escondido en una esquina, tapándose la mano, extendiendo la mano hacia adelante, pidiendo para ver si alguien le da algo, porque él no tiene nada en sí que pueda hacer para poder suplir su necesidad. Esa, y no la otra, es la palabra que se usa aquí para decirnos pobres en espíritu. ¿Eso es importante? Claro que sí. Porque el Señor se aseguró de que usar la palabra que te hacía entender, de que el pobre en espíritu ha entendido de que él no tiene absolutamente nada que ofrecer, nada que dar y está a expensa de la misericordia de otro. Nada que presentar. es el primer requisito indispensable para tú poder ser bienaventurados. El Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados son los que reconocen su total indigencia espiritual y su plena dependencia de Dios. Los que perciben que en ellos mismos no hay recursos salvadores y que solo pueden implorar misericordia y gracia. Ellos saben que no tienen mérito espiritual y que no pueden ganar ninguna recompensa espiritual. Su orgullo ha desaparecido, su confianza en sí mismo se ha desvanecido y se hallan con las manos vacías delante del Dios vivo. Final de la cita. Esos son los pobres. ¿Y por qué pobres en espíritu? Porque el Señor nos quiere dejar claro de que esto es una actitud del corazón, una postura del ser interior genuina, sin actuación. Hermanos, no se trata de usted parecer. Yo le puedo decir, yo siempre he tenido un problema con eso. La humildad a la que muchos procuran o procuramos o no sé, es una fachada, es una presentación, es una postura. Y al Señor no le interesa la postura. El Señor no quiere que tú y yo tengamos apariencia de humildad. El Señor quiere que tú y yo seamos pobres en espíritu, realmente humildes en el corazón. No se trata de lo que tú logras aparentar. Y es importante esto. Yo creo que una de las frases que nos acompañó a los jóvenes durante el año pasado, a los jóvenes digo con los que trabajamos, aunque yo soy joven también, pero fue ser antes de hacer. Enfocamos mucho eso el año pasado. ¿Por qué razón? Porque hay muchas veces en la vida cristiana queremos hacer de todo. Queremos que se vea en nosotros una imagen. Queremos que se vea en nosotros el cristianismo en apariencia. Pero el Señor está más interesado en lo que tú eres antes de lo que tú haces. Y por eso el Sermón del Monte comienza llamándote bienaventurado y diciéndote que el requisito es que tú seas pobre en espíritu. El requisito indispensable para la vida cristiana que honra al Señor es una actitud que reconoce: yo no tengo nada que ofrecer delante de Dios. Yo no tengo nada que dar delante del Señor. Yo estoy vacío, en bancarrota espiritual y necesito de su amparo. En las Escrituras es evidente esta realidad. Vaya conmigo rápidamente a Isaías 66:2. Isaías 66:2 nos dice la Escritura: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es ¿qué? Pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Las Escrituras son consistentes. El Señor mira de lejos. ¿A quién? Al altivo. Salmos 34:18. Y hermano, yo no sé usted, la última vez que yo me vi en el espejo, yo no era tan humilde como el Señor quiere que yo sea. Yo no sé usted, si usted se ve tan humilde y tan pobre en espíritu como el Señor quiera, felicidades, va camino al infierno. Va derechito. Porque de verdad, que en esto, tú y yo debemos reconocer, es que no hemos entendido realmente qué tan grande abismo hay entre nosotros y Dios. Qué tan grande es la diferencia del Dios vivo, santo y perfecto con nosotros pecadores inmundos. Que necesitamos de su perdón y de su gracia. Salmos 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. ¿Usted recuerda la historia que el Señor nos cuenta en Lucas 18, 9 al 17? El publicano y el fariseo están allí orando. Y dijo el Señor, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola, dos hombres subieron al templo, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo se puso en pie y oraba consigo, Dios, te doy gracias, porque yo no soy como los otros, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Más el publicano, estando lejos, ¿se acuerda lo que le decía de la palabra mendigo? Estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos, sino que se golpeaba en el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Y Cristo dice, os digo, que este último, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Es consistente las Escrituras de principio a fin. Al corazón humilde, el Señor no va a rechazar. Al corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a rechazar. Al que se humilla, el Señor lo mira. El Señor ha prometido que son bienaventurados aquellos que se humillan delante de Él. Y esa es la puerta de entrada al reino de los cielos. Si usted lee el versículo, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si de los pobres en espíritu es el reino de los cielos, de los altivos de espíritu es el reino del infierno. Aplique la misma lógica. Si te humillas delante del Señor, Él transformará tu vida. Él hará lo que Él se ha prometido hacer y Él hará de ti una persona bienaventurada, dichosa, feliz. Haz lo contrario y el resultado está ahí también. Así como dijo bendito, dice en Lucas, ay de los ricos. Y si el contraste, entiéndase bien, no es la riqueza material, es de aquellos, porque lo dice el mismo texto, de aquellos ricos, porque ellos ya tienen en qué confían. Es lo que te está diciendo. Malditos, dice la Biblia, los ricos, ay de los ricos, no por lo monetario, te está hablando de los ricos en espíritu, de los altivos, porque ellos ya tienen de qué confían. Ya ellos son su propia justicia, ya ellos tienen su propia recompensa. Ese es el contraste. No te está hablando de material. El contraste es rico en espíritu o pobre, o altivo en espíritu y pobre en espíritu. Ese es el contraste. Así que delante del Señor hay dos opciones. O caes de rodilla o Él te pondrá de rodilla un día en el que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Padre. Pero si tú no lo confesaste hoy, si tú no lo confiesas en el tiempo presente y te humillas delante de Él, en el futuro la humillación va a ser obligatoria y el resultado no es el mismo. Así que, ¿cómo se aplica esto? O antes de, dos puntos y ya, dos observaciones. Si ves la palabra del Señor, el ejemplo de aquellos a quienes Dios llama es consistente. Todos a los que Dios llamó vinieron delante de su presencia y declararon su incapacidad. Moisés, el Señor lo llama. El Señor dice, Moisés le dice, Señor, yo ni sé hablar. Es decir, tú me estás llamando a dirigir a tu pueblo y yo ni hablarse. Gedeón, el Señor le dice, pero yo soy de la tribu más. Si están los chiquitos y están los enanos, yo soy de los enanos. Yo estoy ya en el fondo, el último de su tribu. Pedro, en su orgullo, cuando el Señor viene y lo llama y hace su obra en la red, Él le dice, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Isaías, el Señor lo llama y dice, hombre muerto soy. ¿Ve la consistencia de las Escrituras? Todos aquellos que el Señor llamó, todos aquellos que el Señor usó, consistentemente reconocieron: yo no puedo, yo soy incapaz, yo no tengo nada que pueda ofrecerte, ayúdame en mi debilidad, ten piedad de mí, como nos rezan muchos de los pasajes del Nuevo Testamento. ¿Cómo llegamos a ser pobres en espíritu? La humildad simplemente reconoce la verdad de lo que somos. Repito, la humildad simplemente reconoce la verdad de lo que somos. La humildad de espíritu a la que nos estamos refiriendo no es una obra humana necesaria para hacernos dignos y para hacernos salvos, sino es una obra divina necesaria para hacernos ver que somos indignos y que no podemos cambiar nuestra condición sin Dios. Esta humildad, esta pobreza de espíritu no te va a hacer digno. No es eso que te va a hacer digno. No es por eso que tú llegas a ser bienaventurado. Es tú reconocer eso que evidencia que tú has confiado en el Dios que te puede hacer digno delante de su presencia. Es tú reconocer tu indignidad. Es tú reconocer tu miseria. Por eso decía ahorita, el camino a la bienaventuranza está pavimentado en la miseria. ¿En la miseria de qué? En la miseria del corazón. Del corazón que entiende que no tiene nada que ofrecer cuando ve a Dios donde tiene que verlo. Al Dios grande, sublime, poderoso, perfecto, asombroso. Cuando tú ves a ese Dios y te ves a ti, tú dices: ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo para siquiera estar de pie? Así que, ¿cómo alcanzamos crecer en esta pobreza espiritual? Quitando la mirada de nosotros mismos y poniéndola en Jesús. Filipenses 2: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló. ¿Y se humilló hasta dónde? Hasta lo sumo. Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, bajó y descendió hasta los sumos. Si Él hizo eso, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Haya pues en vosotros ese sentir de humillarse delante de la presencia del Señor. Paso 2, mata tu pecado. Lo contrario a la humildad es el orgullo. Haz morir el orgullo en tu corazón, haciéndolo morir de hambre. Evita aquellas cosas que promueven en ti una percepción inadecuada de tu persona. Enfócate en las Escrituras, conoce las Escrituras, crece y aplica a tu vida lo que Dios dice de ti. Dios dice grandiosas cosas de nosotros, sin duda, pero Dios no nos deja con cara, no nos da la mitad de la historia, Él nos da la historia completa. El Señor te llama bienaventurado, el Señor te llama muchísimas cosas, pero el Señor te dice: tú estás muerto sin mí. Él os dio vida, Efesios 2, cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Tú y yo no tenemos nada que ofrecer. Un muerto no puede salvarse. Un muerto no puede vivir en santidad. Un muerto no puede regenerarse a sí mismo. Necesita de una obra externa, y esa obra externa es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Tú y yo necesitamos, si eres cristiano de hace 20 años, de 24 como yo, de 30 como muchos aquí, de 40 como muchos, tú sigues necesitando a Cristo y sigues necesitando reconocer que Él es mucho más perfecto de lo que tú y yo podemos imaginar, y que tú y yo nada somos y que le necesitamos. Tú y yo seguimos teniendo la misma necesidad de Cristo que el día que fuimos salvos. No ha cambiado. Tú y yo necesitamos en la misma medida de Cristo que el día en que fuimos salvos, porque nada somos sin Él. ¿Tú quieres ser pobre en espíritu? Pídeselo a Dios. El salmista dice en Salmo 51:10, le pide al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón recto delante de ti. Pídeselo a Dios. Pedid y se os dará. Conclusión. Tú y yo tenemos un llamado, hermanos. El Sermón del Monte, vimos el primer versículo. El Sermón del Monte es un tratado de Cristo Jesús mostrándonos cómo lucen los ciudadanos del reino. Y tú y yo, si hemos creído en el Señor, somos ciudadanos del reino. La puerta de entrada y la puerta que sostiene a aquellos que han creído en el Señor está aunada a un reconocimiento de nuestra condición, de nuestra necesidad de Dios. Y el Señor es enfático en eso. Al corazón humilde, Él no lo rechaza. Pero por alguna razón a veces entendemos que eso es para la salvación y ya. No, eso es para la vida cristiana. Tú y yo debemos vivir humillados delante de la presencia del Señor, porque le necesitamos. Tú quieres ser bienaventurado, tú quieres ser verdaderamente dichoso. El primer requisito indispensable es, se requiere ser pobre en espíritu delante del Señor. Tú puedes buscar otro camino. Si conociste al Señor, vas a llegar eventualmente a la misma conclusión. Mejor que sea ahora. Pídele al Señor: Señor, hazme pobre en espíritu. Revísteme de un corazón que te reconozca a ti donde tú estás, que reconozca tu majestad y que reconozca mi indignidad, y que eso me lleve, oh Santo Dios, a crecer. Hermanos, y yo no, vuelvo y repito, como dije ahorita, yo no sé usted, yo necesito crecer mucho más en eso. Yo no sé usted, yo sí. Me falta mucho. Pero el llamado del Señor es, tú eres bienaventurado, aplica esto a tu palabra, aplica esto a tu vida. Tú tienes que comenzar siendo pobre en espíritu. Y el llamado a ti que estás aquí y no tienes a Cristo en esta mañana es el camino de entrada al reino de los cielos. Comienza por reconocer tu condición. Tú necesitas de un Salvador. Tú no puedes solo. Tú no puedes solo. No te vas a salvar. No existe tal cosa como el autosalvamiento. Válgase la creación. No existe tal cosa. No es posible. El que está muerto no revive por sí. El que está sepultado, como es la analogía de las Escrituras, bajo tierra, no es sacado por su voluntad. Es sacado cuando clama y dice: Señor, si tú no me amparas, no es posible. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos. Tu palabra ha sido presentada, Señor. Y lo único que pedimos es, guárdala en nuestros corazones. Hazla llevar frutos. Y que tú nos concedas, oh Santo Dios, crecer en tu gracia. Padre, necesitamos crecer en humildad, en mansedumbre, sin duda. Pero qué bendición es saber que es una realidad para aquellos que te aman, para aquellos que son pobres en espíritu, es una realidad el que podamos encontrar y ser realmente felices, realmente dichosos, realmente bienaventurados. Padre, ayúdanos a aferrarnos a tu palabra. Danos una visión más grande de ti, para que nosotros podamos vernos donde realmente debemos estar y podamos amarte más al entender cuán grande amor nos mostraste en que tú, siendo quien eres, tan perfecto, tan asombroso, nos miraste a nosotros y nos salvaste. Padre, abre nuestros ojos para que te veamos en la hermosura de tu santidad. Transforma mi vida, transforma la vida de los hermanos aquí presentes y haznos crecer en tu imagen. Y Padre, si en esta mañana hay alguien que no conoce a Cristo, nuestra oración es que tú hayas hablado a su corazón. Señor, ten misericordia. Que podamos clamar, ten misericordia de nosotros. Como el publicano, Santo Dios, ten misericordia. Ten misericordia. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, yo te invito a que en esta mañana tú puedas clamar al Señor en tu corazón y dile: ten misericordia de mí. Yo no puedo. Yo no merezco siquiera el perdón, pero me anclo en ti. Ten misericordia de mí, oh Cristo Jesús. Sálvame, perdóname y redímeme. Si hay alguien que ha tomado esta decisión, te invitamos al final del servicio que puedas acercarte a quien te invitó, alguno de los hermanos, alguno de los diáconos. Y Señor, nuestra oración delante de ti es que tú selles tu palabra en nuestros corazones y por sobre todas las cosas, que vivamos lo que ha sido enseñado, lo que hemos predicado, que nosotros lo vivamos y que los que nos han escuchado en esta mañana hayan escuchado no la voz de un vil pecador, sino tu palabra, y que tu palabra dé frutos en los corazones. Los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.